historia y también de muerte. Como pude, lo hice. A eso venía, no me podía ir sino. Adiós, señora. Adiós y adiós.
Esos aplausos son para Marosa Di Giorgio, que estaba recitando. Creo que esto era en el exterior, en Medellín, creo que era ella en la década del 90. Y bueno, y escucharla es el pretexto que tenemos para convocar a dos críticas literarias, docentes, periodistas culturales que han editado una maravilla a través de la editorial Calicanto, que es Marosa, que del cual vamos a estar hablando ahora con Ana Inés Larreborges y Alicia Torres. Bienvenidas, un gusto recibirlas.
Bien, gracias a ti.
Por favor, ¿y qué les pasa cuando la escuchan?
Bueno, es una buena pregunta, pero vos sabés que hay algo, ¿no? Porque un crítico muy fanático de Marosa, Monteleone, dice que además se especializa en analizar poesía, dice que la poesía siempre trae la voz de alguien, ¿no? Y es verdad.
Sí.
Y bueno, y que Marosa se duplicaba eso por el recuerdo, pero como quedó grabado, es verdad que ha quedado esa voz, ¿no? No es una cosa, no es una rareza escuchar, que no. Sin embargo, por ejemplo, la voz de Borges es casi una rareza. Yo la he escuchado, pero son pocas grabaciones, bueno, algunas entrevistas. Pero
Neruda, por ejemplo.
Claro, pero es como que se duplica ese efecto, porque es verdad que la poesía tiene esa cosa inmediata de que parece que está sucediendo cuando la lees, ¿no? No es un recuerdo de otro mundo que es más lo narrativo. Y aunque ella tiene narración, tiene algo de eso. Pero es verdad que la voz de ella de recitar no es la voz íntima, ¿no?
Ustedes conocieron muy bien, además.
Claro, que era una voz así, gruesa, profunda, pero no es una voz tan tan actuada como era, porque es una voz muy impostada, muy de actriz.
Sí, yo creo que este poema en particular es de los más declamados. Ahora tenemos algún otro por ahí para irnos, pero este es de los más declamados, me parece.
Claro.
Además estaba en un escenario, entonces ya era más performático todo, ¿no?
Sí, cosa
que ella frecuentemente hacía también.
Ella hizo un culto de la declamación, ¿no? Hizo un culto. Es más, yo creo que, siguiendo lo que decía Ana, a mí me parece que ahora escucharla, vos decías, ¿qué sienten al escucharla? Yo ahora al escucharlo siento mucha emoción. ¿Será porque todavía estamos, tan metidas en el mundo de Marosa, que estuvimos leyéndola, que estuvimos pidiendo colaboraciones sobre ella, que estuvimos estudiándola, que estuvimos buscando todos fragmentos de la obra para hacer el collage que hicimos? Entonces estamos como muy marosianas, muy marosianas. Creo que nos va a durar por un tiempo. Y claro, y todo el mundo todos los días nos pregunta algo o aparece algo en la prensa, entonces estamos con Marosa flor de piel. Y yo creo que es emoción. Sin embargo, si yo me traslado al pasado a verla en algún espectáculo donde la pudimos ver, era distinta la sensación. Porque a mí, yo sinceramente, la primera vez que la vi en La Máscara, un teatro que ya no existe, creo.
Sí, sí.
Río Negro y Canelones. Río Negro, exacto. Y a mí me sorprendió mucho. Yo me sentí muy perpleja ante esa figura tan extraña, que decía de una manera tan extraña también y que impostaba tanto la voz, como decía Ana, esa voz tan ronca y tan para adentro y tan para... Y que tenía además unas resonancias muy extrañas en lo que decía, porque una cosa es leerla y otra cosa es escucharla. Sin embargo, con el tiempo me fue pasando que cuando yo la leo en silencio, escucho esa voz y esa poesía cobra un valor mucho más grande, porque hay resonancias que no terminan de apagarse cuando vos la estás leyendo y estás escuchándolo a ella decirlo. Es un fenómeno muy extraño.
Sí, y además el otro día hablábamos en la televisión que también es muy particular, porque estamos hablando de Marosa Di Giorgio, una poeta muy conocida, etcétera, pero en realidad capaz que para muchos que pudieron no haberla leído, o capaz que ahora a raíz de esta charla pueden ir a comprar un libro, además de ver esta maravilla del libro que la homenajea, y se van a encontrar con textos que no son poemas convencionales. Entonces tampoco tenés claro, esto era mucho más largo también, esta es una versión reducida de un texto mucho más largo, que no sabés a veces cómo leerlo, si es un cuento, si es un poema, qué es.
bueno, lo que es verdad, es lo que es, claro, eso, eso llamado infancia, como dice ella y titulamos nosotros, y eso es el centro de toda la obra y es toda la obra, ¿no? Es lo que sale. Uh-huh. Y es así, misteriosa, marosa, y es un mundo que lees dos frases después que leíste algo y ya la reconoces, y es intercambiable, y es ese mundo que crece de ese jardín familiar y que no para, ¿no? Uh-huh. Que se vuelve al mismo tiempo fascinación, pesadilla, delirio. Uh-huh. Y sin dejar de ser ese jardín natal, como le llamó ella a su literatura.
Acá en el libro que ustedes editaron y que, bueno, están todas las librerías, ahora después vamos a hablar del tema visual y el diseño gráfico, pero hay muchas marosas. Yo me encontré con una cantidad de marosas que yo no conocía. Bueno, su juventud, claro. Sus fotos de juventud, por ejemplo, claro. Para mí fueron una revelación, entre otras cosas, ¿no?
Mirá, nos decía una cosa Pablo Uribe, que uh-huh. hizo el diseño, dice, yo creo que es la primera vez que se está hablando de la belleza de Marosa.
Sí.
Y es verdad. Pero es lindo porque, digamos, un álbum homenajea, funda, amojona un prestigio, pero y amojona también un mito, ¿no? O sirve a él. Pero también despliega, ¿no? Y rompe un poco la cosa cerrada del mito, que parece uh-huh. que lo obliga a ella a ser siempre esa excéntrica, a ser la que se conoció, a ser la del escenario, y empieza a desplegar esas muchas marosas que hubo. Uh-huh. Y es, me parece que eso también es muy lindo, ¿no? Es el aporte, quizás, que se da en los textos y en algunas historias de esa marosa antes de Marosa, de la marosa que hizo teatro en Salto, y que también se ven las figuras, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué es un mito?
Enseguida te contesto, dale. Pero quería arrancar con algo así. Más de una persona nos preguntó, a mí por lo menos me preguntaron, qué inesperada la foto de tapa.
Sí.
Porque todo el mundo tiene en su imaginario la otra marosa, la última, o la marosa bastante mayor, con todo ese pelo rojo, con toda esa figura tan llamativa, ¿verdad? Con su maquillaje, con sus billutería, con sus adornos, con su mirada ya un poco más cansada, uh-huh. quizás. Entonces, reivindicación de la belleza y de la juventud, que fue elección de Pablo Uribe. Mirá que nosotros le presentamos cantidad de fotos, todas las fotos que Nidia Di Giorgio, su hermana, nos facilitó, más algunas fotos de fotógrafos, y él eligió darle esa mirada desde la niña, porque aparece de 3 meses ahí, sí. Y de la mujer joven y bella, que si se despliega, como te decíamos el otro día en la tele, si se despliega la contratapa, se hace esa simetría marosiana, como dice Pablo, de la mujer joven y bella a la mujer posterior, que es la que todos conocemos. Uh-huh. Y otra cosa que vos decías antes de por qué el mito, es que es verdad, yo no sé cuán conocida es Marosa en Uruguay, uh-huh. creo que no demasiado. Creo que una de las ventajas y valores que puede tener este álbum, entre otros, uh-huh. es dar a conocer esa otra marosa y dejar a la gente con ganas de leer toda su obra. Uh-huh. Porque lo que nosotros hicimos al principio del libro, después de pensar muchos meses cómo encarábamos este libro, porque habíamos tenido otra idea, Ana Inés había tenido otra idea, y bueno, llegamos tarde y las entrevistas se habían publicado en Buenos Aires y otros libros se habían publicado en Buenos Aires y tuvimos que ir, bueno, imaginando que esa biografía de Marosa que quisimos hacer de repente a través de cartas y entrevistas no era posible y que lo mejor era seleccionar fragmentos de toda su obra con una continuidad temática, claro. Y por eso esos sectores del libro que hablan de la infancia, pero dicha por ella, uh-huh. en color magenta, como pensó Pablo Uribe en esas hojas rosa, color rosa, marosa, rosa, uh-huh. él la vio desde ahí también.
Está bien.
Y es un color que además ella, entre tantos colores que menciona, porque viste que su obra es muy, muy sensorial, hay uh-huh. colores, hay gustos, hay aromas, hay perfumes, hay, bueno, todas las sensaciones que pueden existir.
Yo tengo una caricatura sobre magenta.
Mirá, sí, claro, 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 lógico, ¿ves? Hay como una conexión con ese color. Que sí, mucho se vio en el rojo también, porque el pelo rojo de Marosa es una cosa muy llamativa que muchos la vieron como una figura roja, de alguna manera.
Sí.
A mí me parece que es bueno sacar a Marosa de esa especie de club de fans en el que estaba encerrada para que sea leída, porque puede no ser fácil entrar. Si una persona por primera vez compra el libro de Los Papeles Salvajes que editaron en Buenos Aires, que es un libraco como de 1000 páginas, es como vos decías, bueno, ¿cómo se empieza? ¿Por abruma dónde empieza? Poco, abruma un poco. ¿Qué es esto? ¿Es poesía? ¿Es prosa? ¿Son relatos? ¿Son poemas? Hay como una fronteras derribadas por Marosa en el lenguaje, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de que ahora todas las fronteras sean porosas en la escritura, ¿verdad? Y que todos los géneros se hibriden. Pero ella hizo una cosa diferente y la hizo antes, claro. Porque para ella, ya lo hemos dicho otras veces, todo era poesía. Para ella le decían, pero usted escribe en prosa, ¿por qué insiste en que es poeta? Porque yo soy poeta, decía ella, porque todo lo que escribo en prosa tiene la condensación, tiene la forma, tiene el lenguaje de la poesía. Uh-huh. Entonces seguimos hablando de Marosa como poeta y en este libro, por ejemplo, creo que hay solamente un par de poemas en verso que escribió cuando tenía 13 años, claro. Cuando aún buscaba su voz y no sabía para dónde iba a agarrar, o sí lo sabía.
¿Cuándo Marosa empezó a ser Marosa?
Yo desde el primer libro, porque nosotros dijimos, antes escribió esos poemitas en verso que ahora se publican por primera vez, pero eso es una prehistoria, Oriente y Grecia, muy lejana, porque cuando ella tiene 20 años, publica ese primer libro que acá reproducimos, que es casi nada, es la cosa más paupérrima, son unas hojitas engrampadas, unas hojitas en papel de diario, que están todas amarillentas, y que sin colofón, sin fecha, dice poemas. Y ahí ya empiezan las narraciones como las va a hacer toda la vida. Entonces estaba muy segura, y yo creo que ella con 20 años ya hizo como, y sin muchos contactos, aunque enseguida hubo escritores que la apoyaron, que la empezaron a leer, pero enseguida hizo como ese desafío en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Tácito de ponerle poemas a unos textos en prosa. Claro. Entonces, ahí ya está, evoluciona. Y va cambiando. Ese jardín es siempre el mismo, porque no se sale, porque los personajes siguen siendo, pero al mismo tiempo es un jardín en movimiento por dentro, ¿no?
Estamos hablando del 40.
Los Papeles Salvajes.
Claro, pero estamos hablando del 50.
50 y poco.
Cerca del 53. 50. En Salto.
En Salto.
Entonces, ¿qué leía en Salto? Porque también, yo no voy a hablar mal del interior, pero en definitiva hay que reconocer que muchas veces las cosas llegaban tarde, no se tenía tan fácil acceso a una cantidad quizás de literatura por las influencias, estoy pensando.
Claro. Bueno, ella es, la influencia le viene de la madre. Uh-huh. Y la madre leía a todos los grandes poetas, Delmira, Campoamor, Rubén Darío, todo ese posmodernismo y posmodernismo circulaba por su casa. Pero Marosa fue siempre una gran transfiguradora, porque ella, yo la comparo como, tomó de todos lados, y tomó, y más tardíamente, bueno, ella siempre la comparan con Lewis Carroll en el mundo, uh-huh. ¿Verdad? Y está La Liebre, uh-huh. Pero lo leyó tardíamente. Pero después la incorporó porque quedó enamorada de ese mundo que era tan afín al de ella. Pero en sus orígenes, bueno, tuvo esa poesía que además había, al final estábamos si iban a ir alguno en el álbum o no, la madre copiaba los poemas, ¿no? Y hay cuadernos de la madre con poemas que vienen, que ahí hay un poco lo que Marosa leía y se nutrió. Pero también llegaban otras, porque no solo de, ¿verdad?, de escritores se nutre un escritor, sino que también, bueno, el cine, el radioteatro, la declamación. Claro. Nosotros reproducimos ahí unas fotos de declamadores junto con artistas del cine argentinos dedicados a Marosa. Entonces ese mundo simbólico también la nutrió mucho. Uh-huh. Y lo que declamaban ellos también estaba ahí. Y bueno, desde las lecturas de infancia también, ¿no? De Amici, etcétera.
Ahí además me parece, Jaime, la madre, como decía Ana, Marosa misma lo dice, mi madre era una poeta que no escribía. Uh-huh. Porque la madre pasaba, Nidia también lo cuenta, Nidia Di Giorgio, pasaba leyendo todas esas cosas que decían. Pero además, ellos vivían en una chacra en el campo de Salto, ¿verdad? Donde estaba la chacra de los abuelos y la chacra de ellos. Pero también vivía la hermana melliza de la madre. La madre se llamaba Clementina y tenía una hermana melliza que se llamaba Josefina, que tenía una hija, que es la prima, que es muy unida a ellas, a quien le decían Pupé. Y todas leían mucho, porque la hermana melliza de la madre que además leía, llegó a escribir dos libros también de poesía. Y Nidia Di Giorgio, la hermana de Marosa, también publicó cuatro libros, dos de relatos y dos de poesía. O sea que era, había como una especie de petit matriarcado, este, de ese mundo de la casa y de ese mundo del jardín maravilloso que la madre cultivaba, parece que con un éxito, viste que hay gente que tiene mano para las flores. Bueno, la madre, según cuenta Nidia, tenía una mano maravillosa y tenía un jardín que era en sí como mágico por la belleza de ese jardín. Bueno,
la naturaleza está presente en toda su
totalmente,
en
toda su totalmente.
Hay una erudición también botánica, ¿no? Sí. En toda la literatura de ella. Y en la entrevista que le hacemos a Nidia, que un poco explica, ¿no?, desde el otro lado, desde el lado de lo real, el mundo de Marosa, cuenta bastante de cómo se criaron en esa... Es como, a veces uno lo piensa, el lujo de los pobres, ¿no?, son las flores, son como joyas. Y en Marosa, lo suntuoso en esa infancia son o los dulces, ¿no?, que son como piedras preciosas de zapallos en almíbar, o son también las flores, ¿no? Y Nidia nos cuenta cómo, bueno, esa tradición también italiana que tiene esa cultura, ¿verdad? Esa cultura agrícola mucho más sofisticada que la criolla.
Porque recordemos que el padre de Marosa era italiano, vino a los 17 años para
Uruguay.
Di Giorgio
Medici, por los dos lados.
Di Giorgio Medici. El abuelo era italiano también, o sea, vinieron de Italia, ellas nacieron acá. Y otra cosa que hay, ella se va... Adolescentes se mudan para Salto porque van a empezar al liceo, ¿no? La infancia iban a la escuela, iban y venían. En el Liceo Marosa ya desde muy chica empezó a participar. ¿Te acordás que en los liceos se hacen concursos de poesía, de cuentos? Y ella ya empezó a participar y empezó a escribir y a leer y a escribir en el liceo. Y muy tempranamente empezó con las clases de teatro, con esa profesora maravillosa que tuvo Nidia Arenas, que era una argentina que se había venido para Salto porque tenía una relación amorosa con un salteño, Silvey Rosas, con quien vivió toda su vida. Y esa mujer tenía una biblioteca muy grande, cuenta un integrante de ese grupo de teatro de Salto que se llamaba Grupo Decir, nos cuenta que tenía libros y él enumera un montón de libros que es increíble todo lo que la profesora de teatro les prestaba libros, comentaban libros en las clases. Y ahí creo que hay una segunda estación de formación para Marosa. Ya era la etapa liceal, ya había dejado un poco esa primera cosa autodidacta familiar. Y estaba con una profesora que la formaba para el teatro, que fue una... Marosa y la hermana querían ser actrices de Hollywood. Claro. Y dice en un momento, en una entrevista que le hace Ramón Mérica, bueno, como no pudimos ser actrices de Hollywood, nos conformamos siendo empleadas municipales. Que es lo que ella decía, desde la maravilla a la fantasía, los sueños y el arte a la realidad más prosaica, pero necesaria, porque había que vivir de algo, ¿no? Y ahí ella siguió leyendo, evidentemente. Pero yo creo que aparte de la literatura que ha leído y que la ha formado, ella tenía en su cabeza un mundo que le encontró la forma perfecta para llevarlo al papel, porque ella hacía todo manuscrito, ¿no? Todo manuscrito, no, ni después, al final ya grande. Y otra cosa que hay que recordar es que Marosa se vino de 40 y pico de años a Montevideo, no vino de jovencita. O sea, ella siguió viviendo en Salto y nutriéndose de aquel mundo que, como vos
Vamos
decías...
Vamos a ver, el 70.
Marosa se vino en el 78, fíjate qué final ya del 70. En el 78, con su mamá, donde vivía allá, su papá ya había fallecido, Nidia se vino muy joven, aunque es menor, a vivir a Montevideo. Y para Salto es un gran orgullo, Marosa Di Giorgio. Imagínate, nos invitaron ahora y vamos a ir a Salto, de la tierra de Quiroga y de tantos.
Y de Ramón Mérica.
Claro. Y de Ramón Mérica, que esa entrevista de Mérica es preciosa.
Sí, impagable. Sí.
Le adoraba, además. La adoraba. Claro. Siempre se vincula la poesía de Marosa con un fuerte, y su figura con un fuerte erotismo. ¿Qué pasa con ella con el erotismo y qué pasa con ella con los hombres?
Bueno. Son dos temas.
Son dos temas, sí, sí.
Con el erotismo, desde los papeles salvajes es un mundo lleno de sensualidad. O sea que aparecen y que aparecen también muchas muestras ya no de sensualidad, sino de sexualidad.
Claro.
En la cosa de los ratones hay siempre una cierta violencia, una cierta rapiña en algunas cosas que se ven en el mundo de los animales o no, en la convivencia con ese mundo. Pero en el año 93, después de la muerte de su madre, con quien tenía esa relación tan simbiótica, puede ser a veces la muerte de un padre, la muerte del padre de Borges, recién aparecen los relatos de Borges. A veces el cambio de género tiene que ver con algún acontecimiento biográfico. Lo cierto es que en el año 93, Marosa empieza la segunda parte, hace un giro, ¿no? El giro erótico ocurre en su literatura. Y ya escribe relatos que le llama además, ahora ya no le pone poemas, pone relatos eróticos. El primero fue Misales. Y allí hace un erotismo muy particular. Yo la comparo, ¿verdad? Porque aquí, que no es muy abundante la literatura erótica o pornográfica, en el año 93 Marosa saca los relatos eróticos y en el 94 creo que empieza a escribir Ercole Lizardi. Claro. Pero tú ves la diferencia, ¿no? Porque Ercole Lizardi está en una tradición bastante ortodoxa y bastante convencional del género, ¿no? Que son las distintas formas de acoplación que se pueden dar entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres, o bueno, pero no varía y es la limitación, ¿verdad? Casi uno diría de los orificios del cuerpo humano. En realidad eso es lo que tiene del límite como género que tiene la pornografía o el erotismo. Y Marosa, sin embargo, hace otra cosa rarísima, en que el sexo también es fagocitación, el sexo son banquetes, el sexo es antropofagia y la relación es un panerotismo, porque es con toda la naturaleza que se da. Y al mismo tiempo es muy audaz. Yo lo leí porque me tocó leerlos a esos libros para editarlos, porque la primera edición fue en Calicanto en el 93, estaba Beto Reggioni a cargo. Creo que fue el primer libro que sacó Calicanto, fue ese, porque Marosa se fue con Beto cuando cambió Arca. Y cuando leía decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede ser esto tan erótico, no? Y al mismo tiempo tan diferente.
Y tan poco abordado por la literatura uruguaya, en ese sentido también capaz que fue adelantada en ese sentido.
Por eso te digo, pero
aún hoy no abunda tanto.
No abunda. Hoy. Y no abunda de esta manera en que realmente es arte, ¿no? Me parece.
Sí, claro.
Y no deja de ser muy transgresor y muy audaz.
Sin duda.
Y con mucho humor también mezclado, entre otras cosas. Y bueno, y siguió por ese camino que ella siempre, bueno, de eso le hicieron muchas entrevistas porque ella estaba muchísimo más famosa. Y ahora con los hombres es un poco un misterio, ¿no?
Claro.
Lo que hablabas en la entrevista esa que rescatamos de América, él la lleva a ese tema. Y ella es quizás en el lugar en que más se confesó, porque después hay el último libro de Marosa que quedó ni relato erótico ni poemas de los papeles salvajes, que quedó como aparte y así lo piensa seguir publicando Nidia, que es, no me sale ahora el nombre.
No va a salir.
¿El nombre del libro?
Sí, claro. La Flor de Lis. La Flor de Lis. Le pone abajo, vuelve a escribir poemas a Mario. Escribe. Y bueno, ese Mario es un misterioso amor. No sé si fue el único. Nosotros aquí ponemos en cartas de otros admiradores que, digo, se despliega, porque Marosa siempre soy una monja descalza y desnuda. Bueno, esa historia ella la guardó en secreto, pero en ese libro se revela y Nidia ha confirmado que Mario existe. Mario todavía vive en Salto, así que es un misterio sí de su biografía.
Capaz que está en la platea cuando presentan el libro.
No lo sé,
es un misterio. Luis Bravo, que hace años había estudiado la Flor de Lis y entonces fue a ver, estudiar un poco el referente, escribe aquí justamente sobre ese amor, ¿no? Oculto.
Es impresionante.
Que le inspiró páginas preciosas a ella, ¿no?
Además, parte del mito justamente es la soledad de Marosa. Porque no es que solamente no se le haya conocido pareja, ni bueno, no se casó, no tuvo hijos, vivió sola después que murió la madre, sino que esa soledad también alimentaba el misterio que había a su alrededor. Esa sí. mujer que andaba sola por la calle de noche, que aparecía sola en un café, ya sea fuera el Sorocabana o el Mincho o el Lobizón o cualquiera de los cafés a donde ella iba, donde muchas veces estaba sola, sentada, tomando algo o leyendo, y después, bueno, iban cayendo los amigos o no. Pero es una mujer misteriosa y solitaria. Yo creo que siempre el misterio y la soledad alimentan un mito, ¿no? Uh-huh. Además, con ese aspecto tan extraño y con las cosas tan originales que escribía, cosas que no se ven en nuestra literatura. Yo me animaría a decir que no hay nada parecido en la literatura escrita en castellano, fuera del Uruguay, en castellano en general, ¿no? Uh-huh. Y que ese misterio, aunado a todos los otros misterios de ella, a esas performances que hacía tanto en Uruguay como en Argentina, como en otras partes del mundo, tú recordabas lo que escuchamos al uh-huh. principio en voz de ella, como alguno de los festivales de poesía a donde ella era invitada en Medellín, y a donde cuentan los que estaban, que estaban el estadio uh-huh. lleno, en silencio absoluto, escuchando a Marosa, ¿no? Eso acá no lo podemos imaginar, que un poeta sí. llene el estadio y que en silencio absoluto se le escuche. Puede que a un músico que tenga poesía en sus letras, sí, pero es una cosa de esas del mundo de los poetas, que es un mundo tan alimentado entre ellos.
Sí, 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 además muy personal.
Sí, sí.
Este libro puede ser perfectamente una puerta de entrada sí. para Marosa, para quien no haya tenido acceso, porque me parece que le da toda la información necesaria de su vida, como que esto que estamos diciendo, para claro. que también se contextualice uh-huh. esa obra y se entienda un poco más. Por eso no es que sea incomprensible, ojo, se entienda en el sentido de tener seguridad al leerla, ¿no? Saber por dónde va la cosa.
No quisimos hacer nada académico, la academia hace sus cosas, por supuesto, con respecto a Marosa y a tantos otros escritores, y está muy bien. Ya había algunos trabajos hechos con un panorama muy grande de otro salteño que es profesor de literatura también. Y escritor, que es Leonardo Garet, claro. que la conoció mucho y había trabajado sobre ella y había escrito un libro sobre ella. Pero esto es otra cosa, porque es un álbum de homenaje, porque, bueno, se cumplieron en agosto 15 años de la uh-huh. muerte de Marosa. Marosa murió con días de diferencia del Ebrero, fíjate, los dos raros murieron casi juntos. Los dos raros grandes, uh-huh. De alguna manera, dejó a Felisberto y a otros. Porque sí. por la edad,
Más reverenciados en Argentina, publicados en Argentina.
Sí. Los dos descubiertos tardíamente, exacto. porque yo creo que en su vida no se imaginó ni Lebrero ni Marosa que iban a tener luego. Bueno, viste, los libros.
Marosa llegó a disfrutarlo, Alicia.
Sí, llegó Lebrero a disfrutar un poco, pero creo que todavía a Marosa le queda mucho camino por recorrer y va a ser mucho más. Y este libro, claro, al ser un libro para todo público, que lo puede leer tanto el académico como la persona que jamás leyó a Marosa ni había oído hablar de ella. Tiene el atractivo del diseño, tiene las fotos, tiene las cartas.
El testimonio de los otros escritores, que son
ahí está,
una devoción.
Totalmente, son todos los admiradores.
El texto de Mario Delgado, por ejemplo, es tan entrañable.
Tú sabes que al revisar los recortes de prensa, lo que se llama impresos en un archivo, que son muy abundantes, Mario le pasó haciendo entrevistas apenas ella llegó. Se hicieron muy amigos. Uh-huh. Él fue muy generoso. Fue de los primeros que hablamos. Nos trajo y nos regaló unos originales manuscritos de Marosa. ¿Ya? No eran inéditos, no los publicamos por eso, pero fue muy amigo. Y estoy diciendo entrevistas que Mario Delgado Braín le hacían en el que él trabajaba en el diario La Mañana,
claro.
¿verdad? Y en el diario. Y muchas veces, bueno, la acompañó mucho. Entonces, uh-huh. Hay que ver, ¿no? Que esas amistades, cómo te devuelven a veces, ¿no? La consulta de los diarios. Uh-huh. Esa llegada de Marosa fue muy cercana, así, con él. Y, claro, escriben. Muchos de los que escriben son académicos, otros no.
Sí, sí.
Pero no escriben, en este caso, así, con esa perspectiva, sino con una perspectiva más literaria o más intimista, ¿verdad?
Claro, uh-huh. cuentan anécdotas de cuando la conocieron.
La foto
de
con Milton Fornaro, por ejemplo, muy divertida.
¡Ay, genial! Es muy divertida.
Y el además, texto Milton Fornaro fue joven. Increíblemente.
Fue joven. Pero además, está preciosa tomada esa foto en ese paso de baile. Sí. Y lo que él escribió sobre la foto es un texto muy, muy divertido, muy, muy entre la realidad y la ficción del propio narrador, ¿verdad? Que hace esa historia tan
cuando
linda.
Cuando la tuvimos, la teníamos, nos la dio. No, sí. Él la puso en Facebook, yo se la pedí. Después de tenerla dijimos, no, vamos a pedirle que él haga un pie de fotos, sí, que sí, sea claro. Algo más que un pie de fotos, y es creo que es uno de los momentos del libro.
Sí,
¿no?
Sí, sin lugar a dudas,
Pero viste que después hay otros amigos, por ejemplo, Teresa Porcekansky, entre los uruguayos, porque también hay argentinos, Alfredo Fresia, otro poeta, que ahí sí se incluye porque él nos mandó la única caricatura que aparece en el libro, esa es otra elección de Pablo Uribe.
La menos caricatura de todas, en que está con dos poetas también muy amigos de Marosa, Elías Uriarte y el propio Fresia.
Exacto, sí.
Entonces le pedimos a Alfredo que escribiese él, que recordase dónde fue, cómo era.
Después hay un texto de Rafael Courtois, sigo con los uruguayos, de Fernando Lustonó.
De Lustonó es muy gracioso.
Lo de Lustonó es muy raro, ¿viste? Porque vos te imaginás a Marosa recitando al Conde de Lotramón entre los carniceros del mercado de la abundancia, que ahora es histórico porque ya ni existe pocos días. Y una foto
es bien Marosa eso. Es bien Marosa.
Es genial.
Y eran
eso,
esos proyectos en que ella se enganchaba siempre, ¿no?
La foto que está con el tema de lo que
está. Está como con una túnica blanca.
Con los cajones.
En el teatro, sí.
En el teatro también. Muy curiosa también.
Otros que escribió, por ejemplo, Roberto Echavarren, que era muy amigo y que fue, yo creo que es el que más ha escrito sobre ella, quien más la estudió tempranamente. Y ahí reproducimos las palabras que él dijo en el antes de que llevaran a Marosa cuando murió para Salto, ¿no? Entre los amigos. Y también un poema de Amanda Berenguer, que era otra gran amiga de Marosa, y que tiene un poema precioso que nosotros terminamos el álbum con eso, donde dice: Marosa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí te buscamos y no te encontramos, bla, bla, bla. Después, están Inés Bortagaray, que es una escritora joven salteña, que cuenta cuando en Salto era una chiquilina y por primera vez el profesor de literatura le alcanzó un texto de Marosa para que pudieran leer. Después, está Alicia Migdal, en fin, la entrevista esa de Mérica, que vale mucho. Porque viste que Mérica además cuenta que cuando él era niño, en Salto, él veía, la veía pasar, y le habían dicho, ella es una escritora, y él la veía muy rara, ¿no? Claro, la mirada del niño sobre esa figura que ya era extraña en Salto, y que en Salto ya le decían la rara, como le siguieron diciendo.
Y además Ramón entrevistaba gente que con el cual tenía cierta empatía. Acá a la radio, cuando trabajaba en la radio, solo los personajes que no salían por ningún lado, pero que el propio Ramón sí los podía conseguir.
Claro, sí.
¿No? Y Marosa era uno de ellos.
Claro.
Por eso creo que el tono de la nota, la apertura de Marosa con Ramón tiene que ver seguramente por
y
eso.
Y hay una cosa muy linda en esa entrevista, porque Marosa contestaba las entrevistas que quería escribirlas, no contestarlas oralmente, ¿viste? Entonces hizo un género también, la entrevista puede ser un género si la... Cuando le costó a América conseguir esa entrevista, porque ella nunca estaba disponible, pero cuando por fin la consigue, ella llega y le larga unas hojas así encima de la mesa y le dice, bueno, acá está todo lo que querés saber. No, le dice él, muchas gracias, pero yo quiero hablar, quiero repreguntar, quiero diálogo. Quiero otra instancia. Y logró, vaya a saber cómo, ese misterio de los salteños, que a partir de lo que ella había contestado, él repreguntaba, y entonces se arma un diálogo sobre el diálogo, que es muy interesante y que solo él lo hizo.
Sin duda. Marosa, el libro de Alicia Torres y Ana Inés de Reborges, está en todas las librerías, editado por Cal y Canto. Gracias por haber venido. Ha sido un gustazo recibirlas.
Gracias a vos, muchas gracias.